Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Buen día, Ismael. Bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, primero, se conoció ayer el informe del INDEC en relación al tema de los salarios. Estamos hablando de agosto y confirma la fuerte caída que tuvieron los salarios en agosto, porque en promedio subieron el 7,6%, o sea, prácticamente 5 puntos por debajo de la inflación. Uh-huh. Bueno, esta brecha creo que fue lo que llevó al gobierno a tomar estas medidas llamadas de refuerzo, de bonos, etcétera, que, bueno, se van a empezar a sentir en la medición de septiembre y algunas quizás hasta no se registren desde el punto de vista estadístico, como es el tema del impuesto a las ganancias. ¿Por qué motivo? Porque a la hora de hacer la medición se toma el salario bruto, y el salario bruto con el tema del cambio en ganancias no se modifica. Lo que se modifica es el salario de bolsillo. Ahí va a haber la semana próxima, el lunes o martes, cuando la gente cobre el sueldo de octubre, se calcula que hay 1 millón de trabajadores que van a tener un aumento en el salario de bolsillo, no en el salario bruto, sino en el salario de bolsillo, que puede ir de los 80.000, 100.000 pesos hasta 400.000, 500.000, según el nivel salarial. Uh-huh. Estamos hablando que dejan de pagar ganancias los sueldos de hasta 1.980.000. Uh-huh. Y los que ganan por arriba de esa cifra de salario bruto también van a pagar menos de ganancia, con lo cual van a tener un ingreso de bolsillo también superior. Y también está el tema de la devolución del IVA, uh-huh, que tampoco se refleja en las mediciones, porque mi salario no se modifica. Lo que obtengo es un reintegro paralelo, digamos, que está haciendo la AFIP para todos aquellos que pagan con la tarjeta de débito. Pero desde el punto de vista del bolsillo y no de la estadística, bueno, son pequeños refuerzos que ayudaron un poco a mitigar la escalada de precios y este estirón tan pero tan fuerte que tuvo la inflación en los meses de agosto, de septiembre. Vamos a ver con qué nos desayunamos. Ya creo que la próxima semana ya va a haber algunas mediciones provinciales, con lo cual ya vamos a saber un poco cómo viene octubre, pero octubre se calcula que va a estar alrededor del 10, del 11%, bueno, alrededor de esa cifra, uh-huh, con lo cual en 3 meses estamos teniendo una inflación enorme, 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 y ahora con el agravante de que el precio de la carne volvió a pegar un estirón, uh-huh, y sabemos que el precio de la carne incide muchísimo en la medición de inflación, y además que pesa más en los sectores de menores recursos, porque la carne
forma parte de la dieta de los argentinos. Eso,
sí, 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 claro. Bueno, por eso influye tanto, claro, la medición, pero con más razón dentro de lo que se conoce como la línea de indigencia, claro, porque el peso de la carne en la canasta de alimentos básicos es muy, pero muy fuerte.
¿Sabés, Ismael, que ayer, sí, mira, justamente ayer estábamos hablando con Ezequiel Ferreira, que es el jefe de policiales del diario, y teníamos esta conversación y él me decía: estoy tan lejos del impacto de ganancias.
Ah, sí.
Dice, estamos tan lejos.
No, no, digo, porque el 90%,
claro,
hablemos así, el 90%...
No paga ganancias.
No, ahora deja de pagar ganancia el 98%.
Claro.
98% porque ojalá, yo querría pagar ganancias.
Claro, o estar beneficiado
por los 2 millones de pesos.
Claro.
Pero digamos, para el grueso de la población, eso de la población asalariada, no tiene ningún tipo de impacto porque está muy lejos. No olvidemos que antes no se pagaba a aquellos que estaban por debajo de 700.000. Y saltó de 700.000 a 1.980.000.
Más o menos se está hablando de unas 80.000 personas, más o menos, ¿no? Que pueden estar de los 2 millones.
Que van a estar alcanzados por ganancia, los,
claro,
80.000.
Claro, un puñado.
Pero esos 80.000 van a pagar menos.
Van a pagar menos, sí. Uh-huh.
También. O sea, si yo gano digamos, 2,5 millones, voy a pagar menos de ganancia, voy a pagar unos 300,000 pesos menos de ganancia. Claro. O sea, también abarca a los sectores de altos ingresos. Uh-huh. No es que están exentos, pero sí tienen un beneficio impositivo muy, pero muy fuerte. Y también va a haber para ya en noviembre, hay 1,400,000 jubilados que con la suba del salario mínimo van a tener un plus, un refuerzo también muy importante, que son los jubilados que son aquellos que se jubilaron con 30 años de aporte y que están en la mínima, y al subir el salario mínimo vital y móvil en noviembre, tienen derecho a un plus del orden de los 30,000 pesos. Con lo cual ahí hay 1,000,000 que van a tener el bono de 37,000 más este refuerzo de 30,000 y en algunos casos más el bono de 15,000 del PAMI, que no olvidemos que el PAMI también otorgó ese bono para aquellos que tienen más de 60 años y están con la jubilación mínima. Uh-huh. Bueno, esto ayudó un poco a calmar, la situación. Sigue siendo complicada. Tenemos el tema el estirón nuevamente del precio de la carne. Tenemos todas estas dificultades y problemas de desabastecimiento y suba del precio de los combustibles.
Y sí, bueno, no hay combustible. No hay combustible. Ese es otro tema. Hay quiebres de stock.
Bueno, depende. Uh-huh. En algunos lugares no hay, en otros te venden en forma fraccionada, digamos.
Por cupo.
Y se está discutiendo un nuevo alza del precio de los combustibles, uh-huh, para que aparezca el combustible, cosa que es clave porque si no directamente directamente uno no se puede mover y afecta a todas las actividades de transporte, comerciales, personales, etcétera.
Seguro, seguro.
Y después está este dato que dio a conocer ayer el Banco Central, que tiene que ver con la deuda externa privada por importaciones. ¿Qué es la deuda externa privada por exportaciones? Bueno, como el Banco Central no tiene dólares, se autorizó a las empresas a tomar préstamos, uh-huh, en el exterior,
claro,
y pagar la importación con deuda.
Uh-huh.
Y bueno, muchas empresas lo hicieron, muchas las hicieron con sus casas matrices, y ya la deuda externa solamente por importaciones está en el orden muy cercano a los 50,000 millones de dólares.
Hermoso. Gestión Massa, ¿eh?
Sí, este es el último año.
Todita de Massa esta, ¿eh?
Sí, todo de Massa. Sí, toda, porque toda. Estoy hablando del último año.
Sí, sí. Pero hay que destacarlo por sobre todas las cosas, para tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, porque son datos, vuelvo a señalar, son de junio. Posiblemente al día de hoy sea más elevado todavía.
Sí, increíble.
Sea todavía mucho más elevado.
¿Y cómo va a desatar todo esto si Massa es presidente, no?
Esta es la gran tarea que va a tener que resolver si es elegido presidente, de deshacer todo esta... primero tenemos el endeudamiento público, tenemos el endeudamiento... Ojo, el endeudamiento externo privado, si yo le asumo el financiero a la deuda comercial que recién hablamos, está en el orden de los 90,000 millones de dólares.
Sí.
Esta deuda prácticamente no tiene vencimiento,
uh-huh,
está prácticamente a la vista. Apenas hay dólares, aquel que está endeudado lo va a utilizar para cancelar la deuda que tiene con el exterior. Pero se supone que el gobierno los va a poner en la cola porque en muchos casos son deudas con sus propias casas matrices.
Uh-huh.
Como diciendo, es una deuda intergrupo y bueno, que se la sigan bancando porque hoy la economía argentina no tiene los dólares.
Claro.
¿A la espera de qué?
¿De qué?
A la espera de ver si con estas devaluaciones, cosa que no sabemos qué puede llegar a pasar con... Massa presidente después del 10 de diciembre, si efectivamente toma alguna medida ya más generalizada de devaluación del peso y mirar al cielo para que desde el punto de vista climático se le aporte
por lo menos
10,000 millones de lo que se perdieron, de los 20,000 que se perdieron en el curso de este año, ¿no?
Ismael, ¿se sabe quién puede ser, por lo menos ni siquiera al nivel de rumor, ¿quién puede llegar a ser el ministro de Economía en caso de que Massa llegue a la presidencia?
El Massa de Massa.
El más, sí, ahí sí, no, no, por ahora no,
no hay nada,
yo veo,
¿no?
Ahí algunos personajes que son muy importantes. Lo veo a Gustavo Michel.
Ajá.
Porque es un hombre de mucha confianza, conoce bastante el sector público y ha sido uno de los autores de las principales medidas que tomó Massa en el curso de esta crisis que tuvimos después de la devaluación de agosto.
Hombre fuerte de la FIP. ¿Sí?
Sí.
Y es el que le dio...
Bueno, ahora es director de aduana.
Claro, y le dio el control de las IRAs después de las polémicas y las acusaciones a Matías Tombolini.
Exactamente. Ah, también tomó a cargo eso y además es el que está detrás de todos los operativos contra las cuevas financieras, etcétera. Podría llegar a ser, pero esto es una especulación mía, ¿eh?
Sí.
No hay por ahora nada concreto. Bueno, Massa insiste mucho en que lo va a tener a Roberto Lavagna, medio de asesor. No olvidemos que el hijo está al frente del INDEC y aparte forma parte de la delegaciones de relaciones económicas internacionales, claro, del equipo de Massa.
Esto nunca se explicó muy bien, ese doble rol que tiene.
Ese doble rol, sí. Bueno, en las negociaciones con el FMI participa Marco Lavagna.
Claro.
Participa Marco Lavagna, pero tiene esa función, el doble rol de ser titular del INDEC y al mismo tiempo integrar el equipo, digamos, de relaciones económicas internacionales del Ministerio de Economía.
Por otro lado,
bueno, Imael, vamos a ver, sí. Todavía no cantemos porque todavía falta bastante para el balotaje.
No, si nadie está cantando, haciendo especulaciones. Sí, es lógico, como decir que Milei va a ser...
Eso, ¿no?
Claro, claro.
Ya otros cantaban antes de estas elecciones que Milei era imparable, y miren la bomba que finalmente se armó en la oposición, que está prácticamente fragmentada, fraccionada, sí, y con acusaciones mutuas, ¿no?
Sí,
pero vamos a ver todavía la decisión de la ciudadanía el próximo 19 de noviembre, ¿no?
Seguro, veremos qué pasa. Bueno, Ismael, un abrazo, hasta luego.
Chao, buen
fin de
semana.
Igualmente, chao.